Buenas noches tengan todos. No sé si ustedes acaban de ver y oír al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No sé si ustedes están de acuerdo o no con lo que ha dicho el señor Biden, pero permítanme una pregunta. ¿Creen ustedes que la democracia de Estados Unidos sigue siendo la más consolidada del planeta? Y permítanme una imagen, demoledora, por cierto. El intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021, por traumático que esté resultando todavía hoy, ha redefinido completamente el mapa político de los Estados Unidos. Ha puesto a cada quien en su sitio y ha propiciado una pregunta que jamás la sociedad se había hecho con tanto temor en los 246 años de su historia democrática. ¿Sigue siendo Estados Unidos la democracia más poderosa y consolidada del planeta? Tres de los mejores abogados constitucionalistas del país se encargan del tema. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Dice Stephen Marsh, escritor y columnista del New York Times, que en Estados Unidos la próxima guerra civil ya está aquí, solo que nos negamos a verla. El gabinete de crisis permanente de hoy lo integran tres notables abogados constitucionalistas. Rafael Cox Alomar, que se va a unir a nosotros inmediatamente. Rafael Peñalver, que está en Miami. Y José Quiñón, que también está en Miami. Bienvenidos sean todos, caballeros. ¿Cómo están?
Buenas noches, Camilo.
Buenas noches, Camilo. Gracias.
Señor Quiñón, voy a empezar con usted. Por la madre de todas las preguntas, a tenor con lo que acaba de decir el presidente Biden. Aún si usted está de acuerdo o no, que está en su derecho. ¿Sigue siendo la de Estados Unidos la democracia más consolidada y poderosa del mundo? ¿O eso es una falacia?
No, yo creo que sí lo seguimos siendo, pero no hay duda, las instituciones que son las columnas principales de una democracia han sido atacadas y muy duramente durante los últimos años. Y hemos visto que el país hoy en día se encuentra más dividido que en muchos años. Y esta división se debe a los ataques a la institución. Por ejemplo, el FBI en estos momentos... Tenemos a un expresidente y a muchas personas que han apoyado al presidente previo, el expresidente Trump, que creen que, por ejemplo, el FBI es corrupto, las cortes son corruptas y cuando las cosas no van en la forma que ellos esperan, pues atacan a las instituciones y eso es un gran problema. Y hemos visto que se ha atacado los medios de comunicaciones, que son tan importantes. Eso es el desinfectante de una democracia, eso es esencial para una democracia, y sin embargo vemos que están bajo ataque diario, y eso es lo que ha debilitado nuestra democracia, y si no la cuidamos, la vamos a perder.
Doctor Peñalver, ¿cuál es su opinión al respecto?
Creo que es la democracia más establecida, la constitución que más tiempo ha durado, sin embargo, la que más está en peligro hoy en día. Y lo digo porque estamos viendo el desenlace total de la sociedad norteamericana. Hay una situación, una polarización tan grande que ya uno no puede ni hablar en su propia familia. Es una situación donde se han tomado unos extremos. El fenómeno Trump ha logrado que se ponga en duda la estabilidad de las instituciones norteamericanas, instituciones que, como bien dice José, son la columna vertebral de esta democracia, las instituciones como la Corte Suprema de los Estados Unidos, el respeto mutuo, y eso está quebrantando.
Señor Cox, el presidente Biden acaba de dar un do de pecho bastante contundente y ha dicho con todas las palabras que la democracia no está garantizada en los Estados Unidos. Pero al margen de lo que haya dicho el presidente, que cada quien está en su derecho de creerle, de apoyarle o no apoyarle, en su opinión, ¿la democracia de los Estados Unidos sigue siendo la más consolidada y poderosa del planeta o eso es mentira?
Bueno, es una democracia que tiene sus luces y sus sombras y que atraviesa en este momento por un punto de inflexión. El problema no es tanto la Constitución, el problema es más la radicalización del escenario político, en donde el centro cada día es mucho más escaso y en donde la derecha está mucho más radical, e inclusive el Partido Demócrata también se ha radicalizado en elementos importantes. Así que el centro realmente cada día es más débil. y eso es peligroso para el proceso político y para la estabilidad democrática en los Estados Unidos.
Sin embargo, el presidente Biden no habló de los radicales demócratas, que seguro tienen que existir, de los extremistas demócratas, que seguro tienen que existir. Señor Quillón, ¿qué ha sido lo más significativo para usted en este discurso de Biden? Por cierto, un discurso dado en horario de máxima audiencia desde un sitio absolutamente simbólico en Filadelfia, donde, como dijo el presidente, empezó todo. Un discurso que solo en contadísimas ocasiones los presidentes lo usan para darlo en horario de máxima audiencia. Yo recuerdo cuando la guerra del Golfo fue un caso, tiene que haber un par de casos más, pero solo en casos excepcionales. Del discurso que acaba de dar el presidente Biden, señor Quiñón, ¿qué usted entresaca como lo más significativo para usted, lo más positivo o tal vez lo más chocante?
Para mí lo más importante es que yo veo que ha habido un cambio del presidente Biden. Anteriormente estaba tratando de unificar y estaba tratando de no tener confrontación con eso, ese sectario, digamos, de los republicanos, de los MAGAs, las personas que han seguido a Trump. Y ha tratado de evitar eso. Pero hoy hemos visto que por primera vez ha tratado de confrontarlos directamente y le ha hablado directamente, incluso a Trump también. Y ya vemos que ha tomado una posición mucho más confrontativa. Y yo creo que esto va a llevar una reacción también, y vamos a seguir polarizándonos. Y esto es el producto exactamente de lo que ha tomado curso durante los últimos años, que los ataques a las instituciones, ya el pueblo no quiere creer que la Corte Suprema de los Estados Unidos es honesta, creen que es corrupta. ¿Por qué? Porque eso es lo que están leyendo, eso es lo que están oyendo, lo mismo con los medios de comunicaciones, y vemos entonces que se han radicalizado no solamente los republicanos, pero hoy también vimos a Biden también diciendo, bueno, vamos a tomar el camino de confrontación. Y yo creo que eso en realidad no va a conllevar a nada bueno, en mi opinión.
El presidente estuvo también muy contundente hace unos días en un mitin electoral en Filadelfia cuando habló de los semifascistas que ponen en peligro la democracia. Hay que tenerlos en cuenta. Señor Peñalver, ¿qué entresaca usted del discurso del presidente de esta noche?
Un discurso agresivo, un discurso político, pero sin embargo un discurso donde él está tratando de sumar. Él está tratando de sumar a los demócratas, a los independientes, y haciéndole un llamado a los republicanos que se sienten aislados y abandonados por su propio partido. Aquellos republicanos conservadores, pero que sobre todo ponen la democracia, las instituciones de este país. A él le está haciéndoles un llamado diciéndoles: la vía de Trump no es la vía norteamericana. Y si no nos unimos todos en favor de la democracia, esos extremistas, esa mentalidad autoritaria representada por Trump es la que nos va a llevar al desastre. Estamos a tiempo, este es un momento de decisión. Unámonos los demócratas, los independientes y los republicanos de conciencia para parar este movimiento de extrema.
Señor Cox, ¿cree usted que este es el discurso que necesita el país ahora?
Lo que pasa es que este discurso, ¿verdad?, amerita de varias lecturas. Hay una lectura política inmediata, que es que Biden está en Filadelfia porque Pensilvania va a ser el estado que va a definir posiblemente el control del Senado. Y es un estado importante para él de cara al 2024. Así que él está en Pensilvania por una razón. Hace poco también estuvo en Filadelfia. Él empezó su campaña en el 2019 en Filadelfia. Así que hay un tema político electoral inmediato de las elecciones de medio término. Y al mismo tiempo hay un tema presidencial. Es decir, él está hablando ya de cara al 24. Él está tratando de consolidar su base política de cara al 24. Él ha hecho una demarcación entre lo que son los republicanos y los republicanos de MAGA. Él está haciendo una demarcación que él puede bregar con unos republicanos, pero con aquellos republicanos fascistas él no puede bregar. Él está tendiendo un escenario, una estrategia política electoral, y al mismo tiempo está hablando como presidente. De alguna manera está ocupando el campo ese de unificador de la nación detrás de aquellos que creen en el orden constitucional.
Si hay algo, si hubiere una opinión de consenso en estos momentos entre republicanos y demócratas, porque yo francamente no sé en qué creen los energúmenos extremistas, no sé, los supremacistas, los racistas, ya no sé en qué creen, porque me dicen que van a misa todos los domingos y hacen lo que hacen, ahí lo dejo. Pero si hubiera una opinión de consenso entre demócratas y republicanos, yo creo que sería esta: que la gente cree poco y mal en el Congreso, que la gente cree poco y mal en el gobierno, que ya no confían del todo en el gobierno ni confían en el sistema legal. Es más, los hay que se sorprenden cuando, puestos a poner los puntos sobre las íes, uno le dice, oye, calma, que esto es una república, no un califato. Y de pronto cae y dice, una república, ya. Mi pregunta es, señor Quiñón, ¿se dirige Estados Unidos a una nueva guerra civil como propalan en estos momentos los extremistas?
Yo espero que no, pero hemos visto ciertos signos que son preocupantes. Hemos visto por primera vez personas con armas largas, con R-15, demostrando, por ejemplo, en Michigan, cuando se metieron en el Capitolio de Michigan. Esas son cosas que no hemos visto anteriormente aquí en los Estados Unidos. Yo no me acuerdo haber visto eso anteriormente, donde personas en una demostración política traen armas largas y vemos también la violencia de los Proud Boys, por ejemplo, que ha ocurrido. Y esas cosas son signos que yo creo que sí, que tenemos problemas que pueden conllevar a una violencia mucho más extensa de lo que hemos visto hoy en día. Y eso sería el comienzo de una división civil que puede llevar a algo mucho más grande de lo que nosotros queremos o podemos ver hoy en día.
Señor Peñalver, su punto de vista.
Hace varios meses en este programa yo dije que un encauzamiento de Donald podía traer disturbios civiles que se aproximaran a una guerra civil. Yo sigo con ese criterio. Estamos ante una situación de un grupo de personas que cree que son mandados por Dios para imponer su moral, una moral que es muy debatible, de que tenga ninguna base judeo-cristiana, porque es una moral que impone, se impone a través de la fuerza, una moral que no cree en la democracia. Creen que si, ya que no tienen la forma, porque no son mayoría, y se ha demostrado que no son mayoría elección tras elección, pero creen que tienen el deber moral de imponerse de una forma o de otra. Si no ganan a través de la vía electoral, pues las turbas en las calles, y si eso no es suficiente, las armas. Eso es la mentalidad de esa minoría que es la que hay que tratar de parar. Yo creo que yo tengo fe en este pueblo, en el pueblo norteamericano. Nunca pensé, la verdad, que un 30% iba a estar utilizando las gorras rojas y adulando a la figura de Donald Trump como lo ha hecho. Pero creo que cada día son menos en ese grupo. Cada día vemos que se están alejando más y más. Y como dije ayer, la gran pena es que los líderes de un partido político como el Partido Republicano no hayan confrontado esta situación directa con Trump. Yo creo que el silencio de los últimos dos días por parte de ellos, después de las revelaciones que se han hecho de lo que encontraron en Mar-a-Lago y la forma en que el expresidente Trump trató de evadir la devolución de esos documentos, y que ahora se encuentra por primera vez un presidente norteamericano enfrentando una investigación por espionaje y por obstrucción de justicia. Yo creo que la gente se está dando cuenta, y aún esos llamados mega republicanos, entre ellos hay personas de conciencia, y a esos son los que hay que abrir los ojos y decirles, vengan, no destruyan esta nación.
Señor Cox, si creemos al pie de la letra en lo que ha dicho el presidente Biden esta noche, de que la democracia no está garantizada, que los trumpistas extremistas la están amenazando, si creemos en eso al pie de la letra, me gustaría extender esa apreciación y convertirla en una pregunta inquietante. En su opinión, ¿qué papel está jugando la prensa? ¿Qué papel está jugando la televisión, los líderes de opinión? ¿Qué papel están jugando los pastores evangélicos desde sus iglesias, los maestros desde sus escuelas, sobre todo las escuelas privadas, que pertenecen a alguna denominación religiosa, que logran salirse del redil del sistema público de educación en esta crispación nacional? Porque yo creo que en esto ninguno de nosotros está libre de polvo y paja. Igual estoy equivocado, pero es mi parecer.
Bueno, a mí me parecería que los gremios de los medios de comunicación, cada cual tiene su línea editorial, y hay medios que están repitiendo el mismo discurso trumpista y los medios que se oponen al discurso trumpista. Yo quiero poner esto un poco en contexto, esta conversación, y es que la historia de los Estados Unidos ha sido larga, y en ocasiones ha habido momentos de una inflexión violenta, de momentos difíciles. Finales del siglo XVIII tenías la rebelión de Whiskey, que el propio Washington tuvo que mandar tropas a Rhode Island. tuviste el problema de Harper Ferry en los 1850, que desemboca eventualmente en la guerra civil, el tema de cuando Kennedy tiene que mandar tropas federales a poder ejecutar el mandato de integración racial en las escuelas, en los estados, en las escuelas públicas del sur. Momentos difíciles ha habido en la historia de los Estados Unidos. Yo no creo que vamos a volver a una guerra civil como la del siglo XIX, porque no hay ningún estado que yo sepa que quiere seceder de la Unión como ocurrió en aquel momento del siglo XIX. Yo creo que estamos en un momento difícil de una radicalización que se debe en gran medida a que hay un choque de posturas con respecto a los asuntos más vitales, de los valores que informan la vida americana, cuestiones que llevan mucho tiempo en el escenario, y que ha habido un agente provocador en este contexto, Donald Trump, que ha cooptado a uno de los dos partidos históricos principales de los Estados Unidos, que es el Partido Republicano. Y ahí es donde estamos. O sea, el precedente está lamentablemente de la violencia, pero este no es un momento necesariamente distinto, único, es un momento difícil, pero que dentro de ese contexto histórico más amplio hemos visto episodios de igual o mayor intensidad.
Si la política es una suerte de liturgia, lo que van a ver ahora de alguna manera demuestra que no todo está perdido en este país y que hay, todavía jugamos y formamos parte de una sanísima tradición en la que yo digo algo y usted responde sin sobresalto, porque pensamos que hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste. Van a escuchar y van a ver de inmediato la respuesta de los republicanos al discurso del presidente Biden que acaba de pronunciar en Filadelfia. Ya volvemos, con eso volvemos.
In the past two years, Joe Biden has launched an assault.
En los últimos dos años, Joe Biden ha lanzado un asalto al alma de Estados Unidos, a su gente, a sus leyes, a sus valores más sagrados. Ha lanzado un asalto a nuestra democracia. Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, han disminuido el espíritu de Estados Unidos y han traicionado la confianza de Estados Unidos. Durante los últimos 19 meses, los demócratas han tenido el control total. En Washington controlan la Cámara, controlan el Senado, controlan la Casa Blanca, tienen todas las palancas del poder. Así que déjenme preguntarles esto, ¿cómo les ha ido?
Atención que esto está pasando en Buenos Aires. Un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ignacio Grimaldi, CNN Buenos Aires, tiene la última hora. Adelante, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Camilo. Se viven horas intensas en Argentina. Un hombre fue detenido en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner tras, con un arma, intentar gatillar a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. Esto sucede en medio de la vigilia kirchnerista, en la que seguidores de la vicepresidenta todas las noches, todos los días, expresan su apoyo en medio del proceso judicial que atraviesa por la causa de una causa en la que pesa un pedido de condena de prisión en su contra, pedido de condena que Cristina Fernández de Kirchner rechaza. Pero ahora la información, lo importante, es que este hombre fue detenido por la custodia de Cristina Fernández de Kirchner. Inmediatamente intentó gatillar con este arma y no salió la bala. Según informó el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, este hombre está detenido y se está analizando el arma está secuestrada y el análisis intenta determinar si se trata de un arma habilitada para el disparo o si se trata de un arma falsa, un arma apócrifa. Ya hay repercusiones políticas sobre esto, Camilo, porque el ministro de Economía, por ejemplo, Sergio Massa, que es uno de los principales aliados de la coalición oficialista al Frente de Todos, que la conforman Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, este último tuiteó y ya habla de un intento de magnicidio. El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, también en la misma red social utilizó las palabras de intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo ya estoy en la zona, estoy en el lugar donde sucedieron los hechos y se observa un gran operativo policial. La Policía Federal Argentina está alrededor del lugar. Sabemos que Cristina Fernández de Kirchner ahora se encuentra con su custodia y hay una investigación en curso. La portavoz de gobierno de Argentina, que es la vocera de Alberto Fernández, también informó que el presidente analiza dar una cadena nacional por estas horas.
Ignacio Grimaldi, ¿en qué circunstancias se ha dado esto? Porque algunas versiones periodísticas dicen que la señora Cristina Fernández de Kirchner estaba regresando a su casa luego de una firma de libros, o estaba regresando a su casa y entregando los libros. ¿En qué circunstancia se ha dado este intento de ataque a la vicepresidenta de Argentina?
La secuencia fue la siguiente. Cristina Fernández de Kirchner regresaba desde el Senado a su casa en Recoleta. Allí la esperaban sus seguidores, que noche tras noche realizan esto que se denomina la vigilia kirchnerista. Intenta saludar a sus seguidores, firmar libros, el libro que ella publicó en el año 2019, sinceramente, y en medio de ese acercamiento entre sus seguidores y ella, aparece esta persona, este hombre, entre la fila de seguidores, y saca este arma, según se puede ver a través de las imágenes de la televisión pública argentina. Ese arma llega a estar frente a la cara de Cristina Fernández de Kirchner, a muy pocos centímetros. Se observa cómo intenta gatillar ese arma, pero no sale ningún disparo. Inmediatamente se ve el intento de gatillo. Cristina Fernández de Kirchner agacha su cabeza, se cubre, va hacia abajo, y la custodia que la rodeaba se tira arriba de este hombre. Está detenido, reiteramos, fue detenido en el momento, su arma está secuestrada, y la Policía Federal Argentina, tal como confirmó el ministro de Seguridad del país, Aníbal Fernández, analiza si es un arma habilitada para disparo o si se trata de un arma falsa. Mirá, ya no se puede ni siquiera pasar a la esquina donde vive Cristina Fernández de Kirchner, porque está todo vallado. La Policía Federal ya impide el paso, no solamente de los ciudadanos, también de los periodistas, porque se está analizando y estudiando toda la escena, todo el área, para saber si efectivamente este arma emitió un disparo o no, porque si lo emitió en algún lugar debe estar esa bala. Ahí describíamos la secuencia, Camilo. Recordemos que hay repercusiones políticas.
La imagen...
El ministro de Economía, Sergio Massa, habla de un intento de magnicidio. El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, tuiteó y se refiere a este hecho como un intento de asesinato. Todo esto ocurre en medio de una vigilia kirchnerista en la que Cristina Fernández de Kirchner tuvo a muy pocos centímetros de su rostro, de su cabeza, de su cara, un arma que en estos momentos está siendo peritada.
La imagen es realmente escalofriante, y perdonen el adjetivo, que los adjetivos suelen sobrar en periodismo, pero es una imagen de verdad escalofriante. Por último, antes de poner punto final a este contacto, que lo reconectaremos si hay novedades, obviamente, Grimaldi, ¿se sabe algo de la señora Cristina, dónde está ahora y cómo se encuentra?
Cristina Fernández de Kirchner se encuentra con su custodia, no se informa. De hecho, nosotros nos contactamos con su vocero y también con legisladores y políticos de su entorno, y evitaron respondernos dónde se encuentra ella. Yo lo que te puedo decir, Camilo, porque estoy en el lugar, los autos de su custodia están en la esquina donde ella vive, es decir, en el mismo lugar donde habitualmente estacionan. Por lo tanto, uno puede llegar a presumir que si la vicepresidenta no fue trasladada hacia otro lugar, en otros vehículos, ella estaría en su domicilio. Pero lo que sabemos, confirmado a través de sus voceros, es que se encuentra con su custodia. Y no podemos pasar hacia la puerta del edificio donde ella vive, porque mira, ya hay una cinta naranja que dice no pasar, escena del crimen, no pasar, PFA. PFA es Policía Federal Argentina. Vemos los efectivos trabajando en el lugar, y hasta incluso la policía científica que intenta recabar cualquier tipo de prueba para esclarecer este caso. Acaba de llegar el comisario mayor del operativo. Esto está desarrollándose minuto a minuto. Y reiteramos, la imagen de la televisión pública argentina es la que muestra este hecho de gravedad. Una persona que ahora está detenida intentó gatillar un arma a muy pocos centímetros de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Ignacio Grimaldi contando desde el lugar de los hechos el intento de ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Grimaldi, muchísimas gracias. Reconectaremos contigo en cuanto haya alguna novedad, así que estamos muy, muy al tanto. Es el titular de la noche. Habrían intentado atacar un hombre armado a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Publicidad y estamos de vuelta. Reitero el titular de la noche que se acaba de generar en Buenos Aires. Un hombre armado intenta atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha resultado ilesa, totalmente ilesa, que sepamos. El hombre ha sido detenido. Y Santiago Cafiero, el canciller argentino, acaba de publicar en tweet el siguiente mensaje: quisieron matar a Cristina. Es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia. Fuerza Cristina. CNN está en el lugar de los hechos, que obviamente los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el barrio, en el muy exclusivo y bellísimo barrio de Recoleta, está totalmente en estos momentos en manos de la Fuerza de la Seguridad Pública y el Servicio Secreto de la Argentina. En cuanto recabemos más datos, los estaremos compartiendo con ustedes. De inmediato, retomamos, porque vamos a andar a caballo entre los dos temas, retomamos el programa de hoy, Estados Unidos en su laberinto. Doctor Cox, los Estados Unidos de América se constituyeron una democracia constitucional a finales del siglo XVIII, con todo lo que eso implica, porque hay que decir que el siglo XVIII fue maravilloso para el mundo nuestro, pero ha llovido mucho desde entonces. Mi pregunta ¿es hora de repensar la constitución de los Estados Unidos?
Bueno, ellos se constituyeron como una república federal, realmente no como una democracia como la conocemos hoy. Después de todo, en aquel momento histórico eran muy pocos los que tenían los derechos electorales de la franquicia, ¿no? Y obviamente había un sistema esclavista, así que no podemos hablar de una democracia, ¿verdad? Como la conocemos hoy. Fue una república federal que tenía una separación de poderes, unas características bien particulares, inexistentes en aquel momento. Yo entiendo que la Constitución americana no está rota, la Constitución americana funciona. El problema es los políticos y el escenario político y el ambiente político tóxico que hace difícil que esas instituciones puedan funcionar como fueron concebidas, ¿verdad? Y ese es el desafío grande, no tanto echar por la borda la Constitución, el orden constitucional, sino que el proceso político transite de forma pacífica a través de ese orden constitucional.
Señor Peñalver, ¿por qué no hablamos de una vez y por todos del colegio electoral, tan criticado, por cierto, tras la victoria de Donald Trump, tan criticado por los liberales, obviamente? ¿El concepto de colegio electoral sirve aún de algo en este país?
Es muy difícil justificarlo cuando tú ves que desde el año 2000 para acá, dos veces el ganador de la presidencia ha sido la persona que recibió los menos votos. Es difícil justificar eso. Sin embargo, como bien decía Cox, la Constitución norteamericana ha ido evolucionando a través de su historia, una constitución que se formó para darle el poder a un grupo de personas blancas que tenían propiedades y solamente ellos podían votar. Esta es una unión que se ha ido perfeccionando poco a poco, pero en gran parte por la fe de los ciudadanos en esa democracia, en ese gobierno, como dicen ellos, con el pueblo y para el pueblo. Ese concepto ha ido decayendo. Y ha ido decayendo, y cuando vemos a Trump, sería muy simplista y superficial echarle toda la culpa a Trump. Trump es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Y esa enfermedad es que las instituciones no están respondiendo a los intereses de la ciudadanía norteamericana en gran parte. Vemos como el colegio electoral, repito, le da la victoria al que menos votos recibe. Vemos como los poderes de los estados se van diluyendo. El voto mío aquí en la Florida vale mucho menos que el voto de un ciudadano en Wyoming. En Wyoming tiene una población de menos de 1 millón de personas. La Florida tiene una población de casi 30 millones y ambos tenemos el mismo número de senadores. Eso se planteó la constitución del país así, pero creo que hay que reevaluar si esa fórmula sigue vigente, pero lo peor de todo es la falta de la fe ciudadana en el proceso legal. La Corte Suprema, que se impuso porque no fue la Corte Suprema, nunca se le dieron poderes constitucionales para que pudiera anular las actas del Congreso, pero se impuso por su prestigio, por su integridad a través de los años. Y hoy en día los jueces de la Corte Suprema son puestos por maniobras políticas y la Corte Suprema dicta, no otorgando las libertades al pueblo, sino quitándoselas. Y eso hace que la ciudadanía pierda fe en sus instituciones más básicas.
Doctor Cox, doctor Peñalver, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Vamos a levantar totalmente nuestra mesa de redacción porque el titular de la noche sigue siendo hasta ahora el intento de asesinato contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Al menos lo que sabemos es que un hombre armado habría atacado a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a la entrada de su casa mientras saludaba a sus seguidores. No se sabe nada más sobre el estado de la presidenta. Se colige, se infiere que está en su casa, porque los coches de la presidencia están afuera de todo el servicio secreto. El hombre ha sido detenido. No se sabe si la pistola que portaba era falsa o de verdad, pero la situación es bastante tensa, altamente tensa. Va a ser una noche muy tensa en Buenos Aires. De hecho, Cafiero, el canciller, dice que este es el hecho más grave desde la llegada de la democracia. Estamos esperando en cualquier momento la comparecencia del presidente Alberto Fernández en cadena nacional. Así que vamos a recuperar de alguna manera la señal con nuestro compañero Ignacio Grimaldi, que está en el lugar de los hechos intentando recabar datos en una situación muy difícil, porque obviamente todas las calles adyacentes a la casa de la señora Cristina en Recoleta, en el barrio bellísimo y exclusivo de Recoleta, están tomadas por la fuerza pública y por el servicio secreto. Ahí tienen la imagen, el momento en que este sujeto se acerca a doña Cristina y yo creo que a menos de una cuarta le apunta con esa pistola. Es un momento realmente difícil de encajar para cualquiera que esté mirando estas imágenes. Esto ha sucedido en Buenos Aires y lo estamos contando ahora aquí en CNN en Español. Pausa y regresamos de inmediato. Alta tensión en el barrio Recoleta, donde un hombre armado habría intentado atacar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. En el lugar de los hechos está nuestro compañero Ignacio Grimaldi con la última hora. Adelante, Grimaldi.
Camilo, buenas noches. Estas imágenes que están viendo es el operativo de seguridad y la investigación que inició a raíz del ataque sufrido de un hombre que estaba en medio de sus seguidores en lo que se denominó la vigilia kirchnerista. Se acercó a la vicepresidenta, sacó un arma, intentó gatillarla, no se sabe si salió una bala o no, pero ese arma tuvo a centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que ven ahora es a la policía científica, a la Policía Federal Argentina y a la Brigada de Explosivos peritando el lugar, buscando si hay una bala y también analizando el arma secuestrada. Ese hombre de nacionalidad brasileña está detenido y ya se inició una investigación. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, no podemos pasar más adelante porque está esta cinta naranja que dice no pasar. Y lean ustedes, escena del crimen. Se está investigando en este hombre, está detenido. Recién pudimos conversar con una de las fuentes que lleva adelante este operativo, esta investigación, y nos confirmó, le confirmó a CNN que el arma era una pistola y que está siendo peritada por la superintendencia de la División Científica de la Policía Federal Argentina. El hombre está detenido, nacionalidad brasileña, todavía no fue trasladado a ninguna prisión, a ninguna celda, tampoco a ningún juzgado, sino que se encuentra detenido en uno de los móviles policiales que se encuentra en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La imagen captada por la televisión pública argentina es una imagen de extrema sensibilidad. ¿Por qué? Porque muestra esa secuencia. Una vicepresidenta que regresaba a su casa luego de su actividad en el Senado se disponía a saludar a sus seguidores y en medio de esos seguidores que noche tras noche llevan adelante esta vigilia kirchnerista estaba este hombre que sacó un arma confirmado por la Policía Federal Argentina, una pistola, e intentó gatillarla a muy pocos centímetros de la cara de la vicepresidenta, que cuando percibió ese movimiento, ese gatillo, logró agachar su cabeza. Inmediatamente su custodia se abalanzó arriba de ese hombre y lo detuvo. Vemos ahí cómo están también los caninos, los perros y la división de explosivos analizando el lugar. Hasta el momento no se encontró ninguna bala, pero se sigue estudiando lo que se reza en esta cinta naranja. Disculpen que la agarre para que ustedes puedan ver. Dice escena del crimen. La política habló. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los principales aliados de Cristina Fernández de Kirchner, catalogó a este hecho como un intento de magnicidio. El ministro de Justicia de Argentina, Martín Soria, habla de un intento de asesinato en contra de Cristina Fernández de Kirchner. En estos momentos, la vicepresidenta informa, su vocero se encuentra a salvo. No se sabe exactamente en qué lugar se encuentra, pero sí está siendo cuidada, protegida, custodiada. En estos momentos, reiteramos la información, es un hombre detenido por haber intentado atacar a la vicepresidenta de Argentina y se está peritando, estudiando, analizando esa pistola para determinar si era una pistola capaz de disparar o si se trataba de una arma falsa.
Entre tanto, Grimaldi, desde todo el arcoíris político, la opinión de consenso hasta ahora es repulsa, condena, crítica total a este intento de ataque contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay algún detalle sobre el presunto atacante? ¿Se sabe si tenía antecedentes penales, si tiene problemas mentales? ¿Se sabe eso? ¿Ha trascendido eso? Sabemos que la información está cambiando segundo a segundo, pero ¿qué se sabe del presunto atacante?
Del presunto atacante, en realidad, del hombre detenido, lo único que se sabe es que es de nacionalidad brasileña. Es un hombre de nacionalidad brasileña que se encuentra detenido, incomunicado, es decir, no tiene asignado hasta el momento un abogado defensor y está en uno de los móviles policiales en las inmediaciones de este lugar, porque todavía no fue trasladado ni a un juzgado, ni a una celda, ni a una comisaría, ni a una prisión, sino que se encuentra en las inmediaciones de este lugar. Es una persona brasileña que se acercó hasta la vigilia kirchnerista con una pistola que ahora está siendo peritada. Ustedes ven a las personas que tienen estos trajes blancos, que son de la Policía Federal, de la Superintendencia, de la Policía Científica. Esas personas son las encargadas de peritar la pistola que fue encontrada en este lugar, la pistola con la que estaba esta persona, y esta persona brasileña, que está incomunicada, detenida, se encuentra en las inmediaciones de este lugar. Es la persona indicada por políticos argentinos como el presunto atacante, aquel que intentó realizar un magnicidio, aquel que intentó, según dirigentes políticos argentinos, según, por ejemplo, el ministro de Justicia de Argentina, el que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto, Camilo, en un contexto en el que, por ejemplo, la vicepresidenta está siendo investigada en un juicio, tiene un pedido de condena en su contra, un pedido de condena de prisión, y es por eso que se desarrolló esta vigilia kirchnerista. Seguidores le expresaban noche a noche su apoyo, y en ese contexto, en esta vigilia, fue que sucede el hecho investigado, fue que sucede esta detención de un hombre brasileño con una pistola que intentó gatillar a muy pocos centímetros de la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, en estos días de vigilia kirchnerista existió una fuerte disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre la seguridad de esta esquina que es donde vive Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque para el gobierno nacional debía actuar solamente la Policía Federal Argentina, y para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad de Buenos Aires tenía la potestad suficiente y necesaria para hacerse cargo de la seguridad de la zona. Lo cierto es que en estos momentos, miren, hay una cinta naranja que dice no pasar, habla de una escena del crimen, está la policía que no permite el ingreso ni el paso, esto está completamente cortado, nadie puede pasar allí, está los hombres y las mujeres con los trajes blancos de la Policía Científica peritando el arma para tratar de determinar si es un arma falsa o si es un arma habilitado para el disparo, y un hombre brasileño detenido, incomunicado, mientras que también la Brigada de Explosivos busca en el lugar si hay una bala.
Está pasando, y CNN en español se lo está contando. Publicidad y a la vuelta lo que acaba de tuitear el expresidente Mauricio Macri sobre lo que acaba de ocurrir con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ya volvemos. Atención, a esta hora desde el gobierno argentino se está hablando de intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El canciller Santiago Cafiero ha dicho que quisieron matar a Cristina. Es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia, Fuerza Cristina. Y el expresidente Mauricio Macri ha publicado un tuit hace apenas minutos en el que se puede leer: mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad. Reitero que la condena a este hecho es prácticamente general en todo el arcoíris político argentino esta noche. Algunos analistas se están preguntando si la crispación política en Argentina ha llegado ya a un punto de no retorno con esa imagen que tienen ustedes en pantalla, una pistola que ha sido colocada a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, justo cuando regresaba a su casa en el barrio exclusivo de Recoleta, flanqueada por sus simpatizantes. Un hombre armado, se dice que tiene 35 años, de nacionalidad brasileña, habría roto el cordón de seguridad y se ha acercado y ha apuntado con esa arma a doña Cristina Fernández de Kirchner. Son las 9:59 con 26 segundos, hora de Miami. Sigue la información aquí en CNN en Español. Los dejo en manos de Fernando El Rincón con toda la última hora de lo que está pasando ahora mismo en Buenos Aires. CNN está allí y se lo está contando. Buenas noches, buena suerte.